Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Noche de COPE homenajeando a la radio en su Día Mundial con una banda que probablemente no te suene nada, pero el tema seguro que sí. Un éxito tremendo de los 80 acerca de cómo los videoclips y la televisión musical destronaron, pero nunca mataron a la radio en aquella época. Y es que, bueno, la radio sobrevivió, sobrevive y sobrevivirá a cualquier otro medio que aparezcan con las nuevas tecnologías, eso está claro. Bueno, la radio te acompaña en cualquier momento y lugar y siempre tiene algo interesante que contarte. Por ejemplo, historias que compartir, como esta que te voy a contar ahora mismo. Y es que, desde hace años, la llegada de pateras a las costas canarias se ha convertido en una realidad casi diaria. Los que consiguen alcanzar el archipiélago comienzan un periplo para iniciar una nueva vida, dejando atrás el hambre y las guerras. Pero, ¿qué pasa cuando el que llega es un menor no acompañado? Abu desembarcó con tan solo 10 años. Sus padres abandonaron Costa de Marfil 2 años antes para intentar reunir algo de dinero y cuando lo consiguieron, le explicaron qué ruta debía tomar.
Sale de Costa de Marfil hacia Marruecos vía aérea con una persona que se hace pasar por un familiar a la que se le paga una cantidad de dinero, llega a Marruecos y luego permanece solito ahí, las familias tanto en Costa de Marfil como en Francia, enviando el poco dinero que encuentran para pagarle a estas personas que lo van a subir a una patera. Y desde el Ayun, probablemente desde la costa, pues cruzó hasta Fuerteventura en una travesía de unas 12 horas, 18 horas.
Es Víctor, el padre de acogida de Abu. Él y su pareja se hacen cargo de Abu hasta que pueda reunirse con su madre.
Ha pasado penurias y sufrimiento, dolor. Una parte del trabajo, de nuestro compromiso con Abu, es sobre todo afectiva, es como intentarlo sacar de un pozo que recupere un poco de la niñez y luego la parte educativa de cualquier niño. Y eso hace que surja en el día a día, que tengamos que hablar, explicarle las cosas, entendernos cómo convivimos.
La llegada constante de pateras despierta debates sobre la inmigración ilegal. Cuando le preguntamos a Víctor por esto, nos da esta respuesta.
Realmente hemos convivido con esas circunstancias en Canarias. Yo creo que aquí un poco es nuestra perspectiva de primer mundo. Asumimos que una persona que llega en una barcaza arriesgando la vida de esa manera nos da temor. Si hubiera aterrizado en uno de los aeropuertos oficiales, lo miraríamos con otra perspectiva. El temor muchas veces emana de que algo diferente entra en nuestro hábitat. Si nos pusiéramos por un segundo en la piel de estos niños y pensáramos lo que ha hecho, entenderíamos que nosotros en esa circunstancia lo haríamos igual.
Víctor y su pareja son solo un ejemplo de las familias de acogida que se hacen cargo de estos menores cuando llegan a Canarias, con el objetivo de devolverles un poquito de la niñez que la vida les ha quitado.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La realidad es dura para todos. Enseguida hablamos con Sidecars de su nuevo disco Ruido de Fondo y de una gira que está costando mucho poner en marcha debido a la situación actual y las nuevas restricciones que van surgiendo a causa de la COVID. Y hoy en el Día Mundial de la Radio queremos que nos digas qué es para ti la radio, qué significa en tu vida, cuándo y dónde la escuchas, Estefanía.
Carlos de Barcelona nos cuenta que para él la radio es uno de los inventos más grandes que ha habido a lo largo de la historia.
La radio es lo más bonito y lo más importante que hay. En la radio te enteras de todo. La radio acompaña. Hoy día con internet, por todo el mundo puedes ir a radio. Fue un invento y la verdad es que uno de los inventos más grandes que ha habido en la historia. ¡Viva la radio! ¡Un saludo!
Pues desde luego que sí, ningún otro medio de comunicación te acompaña en cualquier momento y en cualquier lugar. Y te acompaña incondicionalmente, se convierte en tu compañera en todos los rincones, por lo tanto bien merece el cariño que le estamos profesando todos. ¿Y para ti qué es la radio? ¿Qué significa en tu vida? ¿Cuándo la escuchas? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Dan ganas de subirte el volumen, memorizar.
cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida. Bienvenida a este mundo imperfecto.
Este es el mundo imperfecto de Sidecars, que vamos, viene al pelo precisamente con todo lo que estamos viviendo. Tengo conmigo por un lado a Juancho. Buenísimas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena por este pedazo de disco que es chulísimo, ¿eh? Me encanta.
Muchísimas gracias.
También tengo conmigo a Gervás. Gervás, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Me falta Ruli, así que le des recuerdos, ¿eh?
Mañana por mañana le vamos a ver, así que le damos un beso de tu parte.
Pues sí, muchísimas gracias, chicos. Oye, qué bonito celebrar con vosotros este Día Mundial de la Radio, que se celebra este sábado como cada 13 de febrero. Porque yo os pregunto, Juancho, ¿salir en la radio es un triunfo?
Yo creo que sí, que sin duda la radio es un medio de amplificación enorme, aunque ahora con las redes sociales, internet y todo haya otros medios para amplificarse también muy buenos, la radio no ha perdido ni un ápice. Nosotros notamos mucho la diferencia de cuando una canción nuestra de un disco entra en la radio y cuando no.
Hasta hace nada, además, Gervás, como inspiración y para saber lo que se hacía aquí y en el resto del mundo, teníamos solo la radio y las revistas especializadas en música. Y ahora estamos todos conectados y supongo que, a ver, es mucho más fácil acceder a la información y eso os facilita también el trabajo a la hora de crear y de inspiraros, ¿no?
Sí, por supuesto que, bueno, es una plataforma genial poder tener todo ese acceso casi universal a todos esos contenidos, pero también son muy románticos y echamos de menos la forma de consumir más pausada, disfrutando cada momento, ¿no? Con la radio antes, con las revistas, ahora hay tanta sobreinformación que a veces abruma y no sabes hacia dónde apuntar y centrarte, pero bueno, también es un trabajo que cada uno vamos desarrollando poco a poco y adaptándonos a los nuevos tiempos.
Desde luego. Bueno, Ruido de Fondo, último disco de Sidecars que se publicó hace unos meses, en un año irremediablemente marcado por la crisis sanitaria, aunque no tanto en su contenido, porque ya estaba grabado cuando todo esto saltó, ¿verdad, Juancho?
Sí, yo escribí estas canciones pensando en cualquier cosa menos en una pandemia, esa es la verdad. Pero lo cierto es que, bueno, hay canciones con un mensaje de esperanza así muy claro, que es algo que no solíamos hacer y que ha surgido así por casualidad y ha coincidido que en este año y en este momento pues han sentado bien y a la gente le ha gustado recibirlas, vaya.
Es curioso, fíjate, es curioso lo que dices porque aunque este disco es prepandemia, es cierto que el mensaje viene a ser no te rindas, como que puedes con todo, ¿no? Que eso nos viene muy bien en estos momentos.
Sí, y no estamos acostumbrados a ello. Esa es la casualidad más grande para mí, que yo por lo general pues soy un poquitín cortavenas, así soy, suelo esconderme un poco en las cosas tristes que me ocurren porque me suelen dar para escribir bastante, me sirven para desahogarme y en esta ocasión pues quizás el disco con mensaje más positivo y con menos canciones tristes que hemos hecho en la vida y ha coincidido en un momento en el que quizá las canciones tristes no apetecían mucho, o sea que mira, genial.
Desde luego. Oye, aunque el lanzamiento del disco sí se pudo hacer en las fechas previstas, a ver, la gira está supeditada al devenir de los acontecimientos y eso lo estamos viendo estas últimas semanas, que os está costando mucho cerrar fechas ahora mismo en el calendario. Gervás, llevamos meses retrasando conciertos, cambiando los planes. Esto está siendo difícil, ¿verdad?
Sí, es una locura. Ante tal incertidumbre es muy difícil trabajar, nosotros vamos día a día viendo cómo avanza la cosa, cruzando los dedos e intentando adaptarlo todo de la forma menos molesta posible y sobre todo para hacerlo de la forma más segura también. Cuando vemos que es bastante complicado, que en una zona donde vamos a tocar las cosas no están muy bien, pues decidimos siempre aplazarlo. y es que es necesario también presentar este disco. Es verdad que pasa el tiempo y toda esta incertidumbre nos hace como dejarlo un poco en stand-by, pero lo tenemos preparado y con unas ganas gigantes de pasearlo por toda España, como hemos hecho a lo largo de cualquier disco anterior, vamos.
Llevo tiempo queriendo hablar con vosotros de esta gira, pero claro, tanto la semana pasada como esta, los conciertos se han pospuesto para marzo y para abril. Los de Canarias, por ejemplo, este fin de semana pasan a abril, Gijón también. Estoy viendo Valencia y Murcia se han pasado a marzo. Menos mal que los dos conciertos previstos para el viernes y el sábado próximo en Madrid, en el Teatro Alcalá, estos, Juancho, siguen adelante, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos, como decía Ger, estamos día a día reuniéndonos y tomando decisiones. Es verdad que hace poquito estábamos reuniéndonos para decir, chicos, no se va a poder hacer lo de Madrid. Pero es verdad que, bueno, que las noticias empiezan a ser un poquitito más optimistas, que en Madrid se están haciendo muchos espectáculos y que las medidas de seguridad son muy heavy para bien. Nosotros nos hacemos una prueba este viernes y otra la semana que viene y nos parece que la verdad, a nosotros nos parece útil para la gente y para nosotros poder escapar de una hora y cuarto de toda esta locura y sentir durante un ratito que no pasa nada y que la vida es un poco lo que era. Aunque sea durante un ratito, creo que es una labor bonita y es una necesidad que yo tengo a nivel personal y que creo que mucha gente la tiene.
Sí, en Madrid, gracias a Dios, siguen adelante y, por supuesto, siguiendo la normativa vigente, los estrictos protocolos de seguridad. Esto no puede ser de otra manera, tenía que ser así.
Sí, por supuesto que tiene que ser así. Ya, como dice Juancho, esto es medicina para todos y ya que necesitamos llevarla a todos lados, hacerlo de la forma más segura. Al parecer, nosotros que estamos en contacto con muchos promotores y colegas del gremio, se está demostrando que estos eventos bien organizados y con todos los protocolos de seguridad no están generando brotes ni ningún problema para la sociedad. Entonces, si lo que generan son pros y no handicaps, creemos que es necesario llevarlos para adelante.
Duerme bajo mi almohada, duerme, que yo hago guardia. Tienes la voz ahogada, pierdes el norte y bailas, y no hace falta.
Estoy escuchando esta canción, La noche en calma, que se habla tanto de incertidumbre en estos días y precisamente pues llama la atención encontrar en vuestro disco una canción como esta, una nana, aunque sea trasnochada, ¿eh? Me gusta mucho la idea, Juancho.
Pues muchas gracias. La verdad es que salió sin querer, ¿no? Nunca pensé que iba a escribir una nana. En mi vida me lo planteé, pero pues me di cuenta que cuando ya llevaba media canción escrita, dije, hostia, esto es una nana, no sé por qué ha ocurrido, pero lo cierto es que está escrita una persona adulta que no podía dormir y creo que todos hemos experimentado, o la mayoría hemos experimentado eso durante este año, tener insomnio, no entender bien por qué, no poder dormir bien y eso ha hecho que esta nana pase de ser una nana al uso para ser una nana para adultos también, ¿no? Y eso es lo que la hace especial, creo.
Ruido de fondo es un disco que está acompañando a mucha gente en esta difícil situación en la que atravesamos todos, especialmente en la música. Y veo también que no perdéis el romanticismo del CD, que hay muchos artistas con los que hablo cada semana que van dosificando las canciones, algo que cada vez es más habitual en estos tiempos tan inciertos, pero vosotros no.
Es que tenemos una forma de consumir música muy clásica y bueno, muy clásica. En realidad en los 60 se hacía como se hace ahora, single a single y EP a EP, pero luego llegaron los discos y es como contar una historia en varios fascículos, no dejarlo solo en una canción. Y nos encanta el formato y creemos que es una forma muy correcta de ir presentando la música y sobre todo que creemos que sacar solo una canción al fin y al cabo deja con mucha hambre, ¿no? Es como ir al típico sitio de gastronomía ultra cool que te ponen un plato enano y te quedas con hambre.
Dime qué hacer cuando todo está mal, o si todo soportas el bucle. Debes saber que no tienes rival, que lo puedo entender y que a veces nos ciegan las luces y el viento de cara parece que ruge. Las noches de guardia, que nadie cambie tu mundo.
Bueno, estamos todos viviendo una especie de bucle y es que, claro, estamos hablando con Sidecar del disco que han sacado hace unos meses. Y claro, sacar un disco y no saber cómo se va a tocar en directo es dejar algo incompleto, ¿no? Y esa es la cuenta pendiente que tenemos en estos momentos. Y vamos a apostar por el teatro, ¿no? El teatro que siempre ha estado un poquito olvidado para el rock y yo creo que a partir de ahora os veremos mucho, sobre todo en teatros, ¿no?
A nosotros nos encantan los teatros. La verdad que llevamos unos años reivindicándolos. Hemos hecho un par de giras en teatro y hemos descubierto que es un lugar maravilloso para ver conciertos, porque ocurren cosas que no ocurren en festivales ni en salas, como es que se generan silencios cómplices entre la música y la gente, y aplausos en medio de las canciones, y ocurren cosas muy mágicas, ¿no? Así como en los festivales ocurren otras cosas diferentes, que también están muy bien, pero nosotros siempre nos gusta explorar este mundo de los teatros, y aunque teníamos una gira muy diferente en mente, en la que íbamos a hacer aforos más grandes que de los que habíamos hecho nunca, y pues no nos ha importado mucho bajar una revolución y decir vamos a los teatros. Instrumentamos un pelín las canciones para esta gira, lo hacemos más cercano y quizá es un momento para ver cosas más de cerca y con un grado de sensibilidad más alta.
Ger, ¿pensáis que el público volverá con las mismas ganas a meterse en los conciertos? Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que casi con más, ¿no? Lleva esta pausa hecho como con todo, que se generen unas ganas que no había pasado antes. Entonces, consideramos que un concierto es una explosión de emociones ahora mismo que quizá no se ha visto antes. Entonces, consideramos que sí, que va a ser espectacular, tanto en teatros como cuando podamos hacerlo en recintos más grandes o en salas. Creemos que vamos con una bonificación de emoción que no hemos visto hasta la fecha.
Qué bueno. Fíjate, es una pena que esta noche no podamos vernos en el estudio como hemos hecho otras veces y escuchar en directo algunas de vuestras canciones, pero lo dejamos pendiente, ¿os parece? Para cuando podamos.
Por favor, sí, por favor. Sí. Nos llevamos un recuerdo muy bonito de aquella vez y yo me alegro de que por lo menos hayamos podido charlar, aunque sea así.
Bueno, yo, fíjate, me alegra saber que Juancho y Gervás y, por supuesto, Rulli, que es el otro miembro de Sidecar, al menos enfrentáis el desánimo que atraviesa el gremio con las dosis de ilusión que otorga traer una nueva criatura bajo el brazo y, sobre todo, poderla enseñar por fin al público, que esperamos todos que llegue ese momento cuanto antes. De momento tenemos esas dos fechas previstas en el Teatro Alcalá de Madrid, el próximo viernes y el sábado. Hay que ir y a disfrutar, ¿no? Que todos tenemos muchas ganas de volver a los conciertos.
Sin duda, o sea, bueno, yo creo que el hacer una gira para un aforo más pequeñito incluye la posibilidad de que quien tenga la necesidad y las ganas de ver música, salir de casa y desconectar un poco, lo va a poder hacer de una manera segura. Y quien esté con mucho susto y no quiera salir, pues no pasa nada, ya habrá más giras y habrá... Nosotros ofrecemos la posibilidad de quien le apetezca escapar un ratito de esta rutina tan terrible y todavía quedan algunas butacas libres, así que animamos a quien le apetezca a escapar un ratito que lo haga con nosotros.
Pues ahí estaremos. Un beso fuerte a los dos y muchísima suerte, amigos. Gracias por estar con nosotros en la noche de Copes y de Cars. Un beso.
Gracias, un beso.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
¿A quién no le ha alegrado el día una canción que de repente suena en la radio? Y es que la radio ha tirado de grandes músicos y bandas para convertirlos en sus emblemas. Efectivamente, la radio es música y es un medio que, además de tener el poder de comunicación, es una forma de acompañar. Así que cuéntanos cómo es ese acompañamiento, qué pinta la radio en tu vida, cuándo y cómo la escuchas, qué significa para ti. De todo esto hablamos con los oyentes, Estefanía.
Paloma acumula ya más de 50 años de radio.
Mi recuerdo más antiguo es de cuando iba al colegio, así que era como unos 50 años, que escuchaba Radio Minuto. Cada minuto te dan una noticia y así comprobábamos el tiempo que nos faltaba para salir de casa. La radio está siempre en mi vida porque yo me levanto, enciendo la radio. Y por donde me voy moviendo por casa tengo una radio, entonces es mi mayor compañía. Y bueno, luego Carlos Herrera, que le sigo a todas partes, donde va él voy yo. Y eso ha hecho que os conozca también a todos vosotros. Y tú, Rosa, ya eres parte de mi vida.
¡Qué bien! Un besito grande, Paloma. ¡Qué maravilla! Oye, cómo me gusta que compartas estos recuerdos con nosotros. Bueno, uno de los aspectos más especiales de la radio es su capacidad de unirnos a todos, ¿no? Especialmente de unir a los oyentes, de crear vínculos, de acercar historias. En eso, desde luego, que estamos de acuerdo, Paloma. Al final, hemos creado entre todos una gran familia y yo te agradezco que estés ahí cada semana escuchándonos a estas horas de la noche, Estefanía.
Totalmente, tiene mucho mérito y se lo agradecemos mucho. Pedro todavía recuerda cómo era la radio que tenía en casa cuando era un niño.
La radio es muy importante en mi vida, como la de mi familia. Nos ha hecho compañía desde niño. Desde los primeros momentos tengo yo en memoria aquella caja grandota con un pedazo de antena enorme. Muchas de las cosas que nos ha hecho pasar la vida ha venido acompañada siempre por la radio. Porque la información que da ahí es casi in situ, al momento. Hacen que la fiabilidad, la rapidez y la facilidad de acceso es lo que creo que hace que la radio perviva y pervivirá por mucho tiempo.
Desde luego, tiramos de memoria para recordar esa primera vez que entró la radio en tu vida. Y es que siempre la radio ha sido una gratísima compañía. En la noche, sobre todo, por la inmediatez, por su cercanía. Bueno, pues gracias por tu mensaje, Pedro, y de todo eso estamos hablando esta noche contigo. ¿Qué significa para ti la radio? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos celebrando con todos vosotros el Día Mundial de la Radio y fíjate, queremos hacerlo extensivo especialmente a las personas ciegas que siempre han tenido la radio como principal compañera de camino. La radio tiene aún más significado en el mundo de los ciegos, ya que les transmite la normalidad, pues de que son igual de útiles e incluso más que los que sí vemos. Bueno, pues Andrés, fíjate, es un superhéroe que tiene el poder de tener un oído súper desarrollado y claro, para él ya te digo yo que la vista está sobrevalorada. Nos hemos metido en su día a día.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Las señales horarias de las 6 de la mañana y el saludo de Carlos Herrera es lo primero que escucha Andrés todos los días. Reconoce que es muy madrugador, a pesar de estar jubilado desde hace 9 años. Ahora tiene 62. Desde niño estuvo muy ligado a la radio. Dice que era algo así como una liberación y que, claro, por aquel entonces cualquiera no tenía una televisión en casa.
Primero, no había televisión en casa. Para mí la radio era la forma de conectar con el mundo.
Andrés fue cumpliendo años y con los años llegaron los problemas de visión. No había cumplido un cuarto de siglo, apenas un chaval, cuando un glaucoma agudo le arrebató el sentido de la vista.
Con 20 y tantos años perdí la vista totalmente y bueno, la radio siguió siendo mi nexo de unión con la vida. Me encantaba oír la radio. Además, las personas ciegas somos adictos a la radio, porque cuando te narran algo, te lo desmenuzan más, te lo cuentan más.
La radio se convirtió entonces en su mejor aliada al tiempo que aprendía a defenderse en su nueva realidad. Internet le ha permitido llevar en el bolsillo a...
qué pelota! ¡Le quería meter cross a Benzema! ¡Sin broy! ¡Benzema!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
A Paco González, a Manolo Lama y a Pepe Domingo Castaño, sus colegas del Finde, como él los llama. Pero si algo le gusta a Andrés es escuchar las narraciones de Carlos Miquel.
Se va por en rojo, motores a 12.000 revoluciones, se va a la salida, está el Gran Premio de Portugal. De momento está saliendo mejor Hamilton también, creo que ha pasado Verstappen ya a Bottas. Sí. Ha pasado Verstappen a Bottas.
Cuando van a salir metros, los coches de Fórmula 1, un semáforo, dos semáforos, eso es... Parece que estoy dentro de un coche. No lo estoy, por desgracia, pero vamos, no me importaría algún día si me llevaban en algún coche de estos.
Dice Andrés que se siente dentro de un coche cada vez que le escucha. Para Andrés, la radio lo es todo.
Me levanto y oigo la radio. Al mediodía oigo la radio. Por la noche oigo la radio. Y la radio, para mí, por lo menos, es muy importante porque al final te une. Cuando alguien oye la radio, en ese momento... Es una persona ciega, no ve, solamente es lo que nos transmitís vosotros. Vosotros sois nuestros ojos.
Somos los ojos de Andrés y los de todos los que cada día encendéis la radio, abrís la aplicación de COPE en el móvil o nos escucháis a través de las diferentes plataformas de audio. Así que gracias, Andrés. Y gracias a todos los que nos escucháis todos los días.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informada.
Hoy es sábado 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, precisamente un medio que se presta, siempre se ha prestado, a contar las leyendas y los misterios más jugosos de nuestra geografía, especialmente a estas horas, ¿no?, de madrugada. Ya sabes que en España tenemos de todo, desde ángeles que bajan del cielo y hacen imágenes de gran belleza, hasta cuevas con princesas encerradas que suplican ayuda para escapar. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Buena nit, buena nit.
Bueno, hoy nos vamos hasta la provincia de Barcelona, que tiene un gran patrimonio histórico, más allá de la capital, claro.
Hombre, ya sabes que la provincia de Barcelona se debate entre el mar y la montaña de manera casi perfecta. Ya hemos hablado una vez de la capital, porque es una maravilla y tiene muchísimo que contar. Bueno, pues en estos entornos mágicos se desarrollan todo tipo de leyendas que vamos a contar pues ahora mismo.
Y comenzamos en uno de los pueblos más interesantes de la provincia, como es Tarrasa. En este punto, José, vamos a conocer la leyenda negra del Jack Petit. Empezamos por ahí.
Sí, venga, pues vamos, porque es que este pantano en el que hoy nos vamos a dar un chapuzón siniestro, digamos, se conoce como Pantano de Can Bongunyá o Jack Petit, y se encuentra pues a unos 600 metros más o menos del conocido Hospital del Tórax de Tarrasa, a unos 20 kilómetros de Barcelona más o menos. Tarrasa es preciosa, por cierto, tengo que decirlo. Bueno, pues el pequeño lago fue construido a principios del siglo pasado por el dueño de la finca donde está ubicado, posiblemente pues un poco para tener una reserva de agua para el regadío de sus cosechas. Bueno, y pronto empezó su leyenda negra de misterios y ahogado, Rosa. Mira, el primer ahogado formal data de 1925. Se llamaba Antolí Balbé y fue, digamos, el que inauguró este macabro ranking del lago. Y a partir de ahí, el goteo de fallecidos es constante hasta la fecha. Bueno, con el paso de los años, pues los cuerpos que aparecen flotando en sus aguas van aumentando sin hacer distinciones de ningún tipo. Mira, desde niños y adolescentes que se ahogan por accidente hasta otros que aparecen maniatados y envueltos en lonas. Alucinante, Rosa.
¡Qué barbaridad! Pero no hay nadie que tenga controlado ese lugar tan extraño, José.
Bueno, pues mira, pues pese a la cercanía del lago a Barcelona, ya te digo que está a 20 kilómetros más o menos, el enclave pues se encuentra bastante aislado del mundo, está rodeado de bosques, de pinos, barrancos, vamos, que digamos que es una especie de paraíso ahí en esa zona, ¿no? Y por eso, pues yo creo que parece un poco el lugar idóneo para cometer pues todo tipo de crímenes y fechorías, o de ir allí pues un poco a deshacerse de cuerpos, vamos, es una teoría que tengo yo. Bueno, por eso los vecinos de la zona lo consideran un lugar maldito en el que también se habla, y mucho, por cierto, de apariciones de espectros, de voces, lamentos y otros sucesos paranormales, Rosa.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues un paraíso muy siniestro y una historia terrorífica que sin duda nos pone los pelos de punta incluso hoy en día. Bueno, pues vamos hasta un lugar emblemático de la provincia de Barcelona como es Sitges. A ritmo de sardana, vamos a conocer enseguida la leyenda del Pas de la Mala Dona, José.
Qué bonita la sardana. Bueno, pues cuenta una de las más conocidas leyendas de Sitges, que la masía de Camp d'Ascens pertenecía antiguamente a una familia cuyo hijo mayor, Rafael, perdió la vista a causa de una pelea con unos bandoleros. Bueno, pues sus padres, claro, estaban muy preocupados por el futuro que tuviera el hijo tras quedarse ciego, y decidieron ceder la mitad de la propiedad de la masía a la mujer que quisiera compartir su vida con el hijo, con él. Bueno, pues así entró en escena Marina, que era una joven del pueblo barcelonés de Jafra, que estaba cercano, y que se convirtió en la esposa de Rafael. Bueno, pues el paso del tiempo y la muerte de los padres de Rafael fueron forjando un poco el carácter agrio de ambos. No se llevaban bien y, bueno, aparte de que él no veía, bueno, pues era un matrimonio un poco extraño y un poco lo pasaba mal, ¿no? Poco a poco Marina se convirtió pues en una mujer desolada y bastante triste, hay que decirlo.
Pero fíjate que me da la impresión de que aquí va a pasar algo gordo porque, no sé, la mujer no me da buena espina, José.
No, yo creo que al final, bueno, no tiene que ser muy bueno. Bueno, pues resulta que un 24 de agosto, que era el día de San Bartomeu, patrón de Sitges, la pareja se dirigió al pueblo para asistir a su fiesta mayor por el único camino que había y que serpenteaba toda la costa. Para quien conozca Sitges, pues digamos que hay parte de montaña, parte de playa, bueno, pues es la parte de la montaña iban ellos. Bueno, pues a medio camino empezó a llover con fuerza, pero aún así Rafael decidió que debía continuar y ordenó a Marina que no se detuviera. Él se soltó de su mano, orientándose por su instinto, y Marina lo seguía como podía mientras iban discutiendo, pues allí como siempre, de pelea. Bueno, de repente advirtió que Rafael se dirigía peligrosamente hacia el abismo y hacia el mar. Bueno, pues un solo gesto podía continuar con su calvario o liberarla para siempre, y ella decidió la segunda opción, lo dejó caer al mar. Bueno, pues Marina fue juzgada y condenada a morir decapitada, y dice la leyenda que su cuerpo, dentro de un saco lleno de gatos negros, fue lanzado al mismo lugar por donde cayó su marido, que los gatos, los pobres, a ver qué tenía que ver, pero bueno, donde cayó su marido. Bueno, y su cabeza, dentro de una jaula, fue clavada en el precipicio donde anidaban los halcones. Claro, muchos años después, su calavera todavía podía verse en el mismo sitio, y según esta leyenda, pues esta es la historia que le da nombre al acantilado de Sitges, la mala donna, o en castellano, la mala mujer.
¡Qué barbaridad! Vaya pareja y qué leyenda más terrible, José.
Ya te digo, pobre hombre y pobre mujer y pobres gatos también.
Sí, pobres todos. En esta leyenda no se salva nadie.
Bueno, sí, nadie
seguimos.
Se salva nadie.
Seguimos recorriendo la provincia de Barcelona a través de sus leyendas y nos vamos hasta otro lugar que hay que conocer, Manresa. José, en este punto queremos conocer la leyenda del puente viejo de Manresa, claro.
Bueno, Manresa tiene otra visita, ¿eh? Yo que conozco bastante Cataluña, digo, es preciosa también. Se dice que una vez los demonios se apoderaron de la ciudad de Manresa y se instalaron bajo el puente viejo que tiene allí. Bueno, pues los diablos endemoniaban a todas las personas que pasaban por allí. Los cónsules de Manresa, que estaban desesperados, pensaron que pidiendo las reliquias de un santo, pues los diablos se marcharían. Y así lo hicieron. Le pidieron las reliquias de San Valentín a los monjes del monasterio de San Benito de Bages. Tanto y tanto las pidieron que finalmente, aunque no querían dárselas, se las prestaron. Bueno, pues una vez bajo el puente, las reliquias del santo asustaron a los diablos, que huyeron para siempre. ¿Pero qué pasó, Rosa? Que los cónsules de Manresa se quedaron tan maravillados cuando vieron el efecto que hacían las reliquias, decidieron que no las iban a devolver nunca. Pero un día, ¿qué pasó? Desaparecieron misteriosamente y nunca más las volvieron a ver. Y las reliquias fueron a parar, se supone que por sí solas, sobre una colina en medio de unas zarzas entre San Benedicto y San Fructuoso de Bages. Y una pastorcilla que pastaba por allí las encontró y las llevó a las autoridades eclesiásticas. Y en recuerdo de este milagro, en aquel lugar se construyó una capilla.
Anda, fíjate, justo en el puente viejo.
Allí donde estaban las reliquias, donde no habían querido dárselas los cónsules, que eran unos elementos, también hay que decirlo.
Fíjate, este es el secreto de Puente Viejo, no la serie esta que ha estado en antena tantísimo tiempo, con 3.000 capítulos por lo menos. Este es un auténtico secreto, bueno.
Espérate que no lo copiaran de esto.
Qué bueno. Seguimos nuestro camino hasta una de las montañas emblemáticas de la provincia de Barcelona, como es Pedraforca. Aullidos de lobos para conocer la leyenda de las brujas del Pedraforca Verja. José.
Bueno, pues aquí se encuentra, está en la Sierra del Cadí, esta montaña, está entre Barcelona y Lérida, y Lleida también, con todo, digo, en los dos idiomas. Bueno, pues hace muchos años los sarracenos atemorizaban a las gentes del Pedraforca. Y un día, después de una noche de ruidos extraños y gritos de bestias salvajes, pues apareció de repente un castillo sobre la cima de la montaña y que parecía obra del diablo. Bueno, desde allí los sarracenos atacaban a todo aquel que se acercase. Claro, los aldeanos, viéndose dominados por las fuerzas del mal, empezaron a rezar un día tras otro con la esperanza de que esto acabase en algún momento. Pues la última noche del año, que es la noche de San Silvestre, como todo el mundo sabe, una gran tormenta de rayos y truenos hundió la cima y del castillo encantado solo quedó una tartera de rocas en medio de dos puntas que se puede ver ahora. Bueno, pues desde entonces la cima del Pedraforca tiene esta curiosa forma y se comenta que cada noche de San Silvestre se oyen gritos arriba en la montaña y dicen que son las brujas que celebran una fiesta recordando el castillo encantado. Vamos, que tú te comes las uvas o vas a oír eso, una de las dos.
Oye, qué interesante historia. Entonces está en la parte donde se ve una tartera de rocas en medio de dos puntas, ¿no? Justo ahí.
Ahí está.
En la cima de Pedraforca. Bueno, nos vamos hasta el que dicen que es uno de los pueblos más bellos de la provincia de Barcelona, Cardona. Bueno, lo dicen y lo es. Pues allí hay un castillo que es un parador y, José, hasta allí nos vamos para hablar del misterio de la habitación 712.
Rosa, te tengo que decir que la habitación 712 del parador de Cardona permanece cerrada al público, atención, desde que la dirección decidió que debía hacerse así. Claro, esto ocurrió por las quejas y reclamaciones que muchos clientes hacían cuando se alojaban allí en la habitación. Y hablamos pues un poco de ruidos extraños, de grifos abiertos, de pesadillas terribles y lo que es peor, apariciones de seres de otro mundo. Esto hizo que se cerrara a cal y canto y solo se vuelva a abrir para los que piden expresamente esa habitación, la 712.
Claro, porque yo entiendo que hay amantes del oculto que están encantados de tener este tipo de experiencias, ¿no?
Bueno, no es tu caso, evidentemente, pero es obvio que sí, que hay mucha gente que estará deseando ir allí, ¿no? Y más cuando lo oigan ahora. Bueno, todo el que quiera recibir señales del otro mundo, aquí tienen su lugar de ensueño. Pues hay que decir que el parador está en un castillo del siglo XI, en un gran promontorio sobre el río Cardener. Bueno, reina el silencio en el entorno y es un lugar perfecto para que sucedan pues este tipo de experiencias esotéricas. A mí es que me hace gracia, pero me da mucho miedo, ¿eh? Bueno, algunos testimonios aseguran que no han podido dormir por el movimiento de muebles de la habitación de arriba, aunque siempre ha estado vacía. Y el personal de limpieza afirma que tiene que ir de dos en dos nerviosos por el miedo que pasan al entrar a la 712. De hecho, hay personas que se han encontrado de golpe con una aparición fantasmagórica y han salido corriendo del lugar.
Madre mía, pero todo esto, José, tendrá que ver con hechos del pasado como suele ser habitual.
Sí.
¿Qué se supone que pasó aquí, justo en este sitio, en esta habitación, en la 712?
Pues mira, hay una leyenda que habla de eso, y no sé si será cierta, pero bueno, ya sabes que hay leyenda para todo. Bueno, se cuenta que el origen de estos sucesos paranormales está en una triste historia ocurrida aquí, en el lugar, en el siglo XI. Entonces, a una joven cristiana llamada Adalés se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la Torre Miñona, donde murió de pena, que corresponde justamente con donde está ubicada la habitación. Su triste alma, aseguran, vaga todavía por la zona y se manifiesta en estos extraños sucesos que muchos han percibido en esta habitación 712 del Parador de Cardona.
Vamos a hacer una última parada misteriosa en Mataró. Vamos a hablar del misterio de las galerías subterráneas de Mataró, José.
Bueno, pues se ha descubierto que esta ciudad está trufada por túneles y galerías subterráneas que se han ido descubriendo conforme se han realizado distintas excavaciones. Los primeros se cuenta que son del siglo XV, pero la mayoría son del XVI, que es cuando surge la ciudad actual, la que se puede ver ahora. Bueno, pues entonces Mataró comenzó a ser una ciudad muy próspera, tenía viviendas unifamiliares y bajo sus pies se fueron construyendo estos túneles, sobre todo, Rosa, para librarse del ataque de los piratas que llegaban por el mar Mediterráneo. Bueno, pues después, cuando estos desaparecieron, usaron las cavidades para poner alambiques donde destilar aguardiente a partir del vino, y estoy seguro, Rosa, que hacer cualquier otra cosa un poco delictiva, también hay que decirlo, yo como opinión, ¿eh? Bueno, pues después, cuando estos desaparecieron, usaron las cavidades para poder, pues para hacer todo tipo de cosas, para la guerra, para cuando había guerra, pues también se metían para como refugio, o sea que se utilizaron para muchas cosas, y dicen que de vez en cuando se oyen ruidos extraños por esos túneles, y la verdad es que hay gente que le da mucho miedo bajar allá abajo.
Bueno, el misterio siempre ha acompañado este tipo de sitios, a estos túneles medianamente secretos, ¿no? Que
hay en muchos sitios, ¿eh?
Claro, hay muchos sitios, entonces nos dan cierto miedo, eso está claro. Unos túneles, en este caso, de gran interés, como toda la provincia de Barcelona. José Talavera, gracias por llevarnos hasta aquí, que siempre es un gusto. Y la semana que viene, más leyendas.
Por supuesto, nos iremos a otra provincia o a otro sitio de relevancia. Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope, @leyendascope, Rosa.
Un beso, José Talavera, hasta la próxima semana.
Un
adiós.
Un besazo, Rosa, y a todos, chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Viajamos ahora al mundo de las emociones, dejamos los misterios, porque en los libros también podemos descubrir mundos fantásticos donde todo es posible y vivir mil y una aventuras a través de sus páginas. Cada semana nos gusta despedirnos aquí en La Noche de COPE con un buen par de lecturas para leer en familia, y aquí está Beatriz Millán con sus propuestas para esta semana. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, hija, aquí a gustito celebrando con los oyentes el Día Mundial de la Radio. ¿Qué te parece?
Yo estaba ya con la cabeza en San Valentín, que es mañana, y no me había acordado de este día.
Qué romanticona.
Bueno,
que
tema...
estás.
Estoy muy romanticona. Yo estoy enamorada de la vida, Rosa.
Eso
que, por
está
cierto,
bien.
El tema no es que esté para hacer muchos planes fuera, pero bueno, unos libros en buena compañía a mí me parece ya planazo.
Oye, pues tal y como está el patio es la mejor opción, porque salir, tampoco podemos salir mucho. Así que vamos a ver qué libros nos recomiendas hoy, querida.
Venga, mira si vengo romántica, Rosa, que mi primera recomendación es un libro de poemas, Ariel, de Silvia Plath, que se publicó de manera póstuma en 1965. Ariel iba a ser el segundo poemario de Silvia y lo editó su pareja, bueno, su expareja Ted Hughes, que, bueno, aquí hay un cotilleo total con esta pareja, porque por aquel entonces ya se habían separado y además de muy malas maneras, y Silvia había protagonizado uno de los suicidios más famosos del siglo XX, esa cabeza dentro del horno. En fin, ya sabemos cómo acaba la historia, y que, por cierto, de la misma manera se suicidó también Asia Webill, que era la mejor amiga de Silvia y que fue la segunda mujer de Hughes. Bueno, en fin, para leer a Sylvia Plath o a Ted Hughes hay que saber lo que hay detrás de esa pareja, porque es como una telenovela, pero pues eso, de principios del siglo XX.
Eso te iba a decir yo, que tan interesante es el libro de poemas como la vida de estos dos, ¿eh?
Absolutamente, hay que indagar ahí porque vamos, menudo culebrón. Pues te cuento, hay muchas ediciones de Ariel, evidentemente desde 1965 se han sacado varias, pero la que vengo a recomendar es muy especial porque está ilustrada por Sara Morante y es una auténtica maravilla. Además, aunque está muy bien traducida por Jordi 12, conserva también los poemas en inglés, que a mí personalmente es algo que me gusta mucho porque los poemas en el idioma original de la autora transmiten matices que de otro modo son casi imposibles de entender. Está publicado por Nórdica Libros y mira, me parece un regalo estupendo para alguien a quien quieras mucho, que leer poesía siempre es un placer.
Sí, bueno, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta la poesía, no para leerla todos los días, pero sí que es muy placentera. Así que bueno, pues apuntamos el libro de poemas Ariel de Sylvia Plath y sobre todo también vamos a indagar un poquito en la historia de esta mujer que tiene pinta de ser muy, muy, muy interesante. Bueno, sí, sobre todo el culebrón que tiene con la expareja. Bueno, siempre te decimos que difícilmente los niños van a dedicar tiempo a la lectura si no ven leer a sus padres, porque siempre hay algo mejor que hacer. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que dar ejemplo, porque también es importante encontrar libros que les resulten atractivos. Y Beatriz Millán nos da el trabajo hecho cada semana. También nos va a proporcionar una lectura para los más pequeños de la casa. En este caso, ¿qué nos recomiendas, Beatriz?
Pues mira, para los más peques traigo un libro que puede ser también para toda la familia, como de los que me gustan a mí, vamos, de esos para compartir. Se llama Los ciclos mágicos del universo, de la editorial Saori Books, y las autoras son Mariana Cabasa y Soledad Romero Mariño. Con este libro podemos aprender sobre el ciclo del agua, el de las mariposas, el ciclo de vida de las cigüeñas, las estaciones, hasta las fases de la luna, vamos, todo lo que supone un ciclo de la naturaleza, que es básicamente todo, pues nos lo viene aquí explicado de una manera además muy gráfica, muy bonita, con unas ilustraciones maravillosas y repiten más o menos siempre el mismo esquema. Primero, una ilustración explicando el proyecto, por ejemplo, en el ciclo de vida de la gallina sale el huevo, el polluelo y la gallina. Y a continuación tenemos una doble página también ilustrada con un dato sobre lo que hablamos, sobre el tema, pues este, por ejemplo, de los huevos y las gallinas, ¿no?, que fue antes, y una frase pronunciada por alguna personalidad relevante en la materia. En el caso de las gallinas, por ejemplo, el dato es que la teoría de la evolución de las especies asegura que antes de la gallina fue el huevo en el planeta Tierra. O sea, eso ya lo tenemos súper claro. Los huevos existieron muchísimos años antes que las gallinas.
Perdóname, perdóname, es que eso no está tan claro. Es decir, hay mucha gente que todavía se hace esa pregunta. Es decir, que yo creo que lo tienen que leer los niños, pero lo tenemos que leer los adultos, porque yo creo que aquí nos vamos a enterar de muchas cosas muy interesantes, ¿eh?
Exactamente, eso es lo que dice la teoría de la evolución. El señor Darwin dijo eso. Entonces ya, a partir de ahí, pues quien sepa más que él, que se plantee otras cosas. La frase de Darwin en este caso es: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio, que en este caso creo que los humanos estamos bastante resilientes ya, ¿eh?, con el tema, porque como tenemos cambio todas las semanas, pues
estamos haciendo un máster en este asunto, vamos, somos expertos en la teoría de Darwin, sin duda.
Total, aquí nos quedamos ya forever. Bueno, el libro es una preciosidad ilustrada, por eso principalmente lo recomiendo, porque es verdad que contiene datos súper interesantes, pero es una manera muy bonita de y muy visual de mostrar el ciclo y las fases de la naturaleza. Es un tesoro de papel para ver y releer mil veces, y si puede ser en familia, mucho mejor, claro.
Pues sí, señores, la teoría de la evolución de las especies asegura que antes de la gallina fue el huevo, ¿eh? Con eso nos quedamos, que los huevos existieron muchísimos años antes que las gallinas. Apuntamos esta lectura para los más pequeños y no tan pequeños, Los ciclos mágicos del universo. Oye, que es muy interesante aprender los ciclos de toda cosa viviente de la naturaleza, claro que sí, me parece muy interesante este libro.
Bueno, es que nosotros somos seres cíclicos, empezando por nosotras las mujeres, los hombres también tienen sus ciclos, ¿eh?
Tenemos lo nuestro, sí, muy interesante, Los ciclos mágicos del universo, de Mariona y Soledad. Recuerda que es muy importante encontrar ese hueco para entrarnos a la lectura y disfrutar de un buen libro, y si es en familia, mejor, porque además este libro tiene pinta de ser muy interesante y pasar un rato muy divertido todos juntos. Beatriz Millán, siempre, gracias por tus recomendaciones.
Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te leemos y te seguimos. Un besito, Beatriz Millán. Gracias.
Un besote, Rosa. Chao.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con canciones te dirán.
Y a pronto volverás.
Es tu buena cosa.
acabamos de dar un salto a 1980 con Diango y con esta canción en la que cuenta muy bien que la radio es magia, es imaginación, es inspiración, la radio te habla y a partir de ahí tu imaginación se dispara y proyecta historias. Bueno, Estefanía es tan joven que posiblemente no conozca ni a Diango. Así que no me pongas caritas.
No me sonaba mucho, la verdad. ¿Ves? Tengo que decirlo.
Esta antigua que me está poniendo ahora en la radio. Vamos a ver, esta canción del año 2.
Sí, me da un poco al oído, me da al oído, sí.
Como bien canta Diango en esta canción de la magia de la radio, estamos hablando esta noche con los oyentes, Estefanía.
Domingo escucha la radio desde jovencito. Y también vamos a escuchar ahora a nuestro querido Ángel, un fiel oyente que no podía faltar en una noche tan especial.
La radio ha significado siempre para mí mucho. A los 16 años por ahí empecé a trabajar en una panadería y siempre ha estado acompañándonos la radio, siempre. Me encanta la radio desde chiquinito.
Hola Rosa, durante los últimos 20 años estoy escuchando la radio 12 horas al día. Mis inicios en la radio fueron con Elena Francis, la radionovela, cuando entonces la radio era en blanco y negro.
Bueno, pues Domingo y Ángel, gracias por vuestra fidelidad y sobre todo que no nos faltéis nunca. Bueno, pues en esa época de radio en blanco y negro es cuando estaba Diango sonando en la radio, Estefanía.
Seguro que Ángel le conoce.
Claro, es que todos tenemos ya un pasado y una edad.
Claro, claro. Rosa de Barcelona es una seguidora de esta casa y de este programa y esto es lo que significa la radio para ella.
Para mí la radio es todo, siempre lo ha sido. Me duermo con ella y me despierto con ella. Así que yo me uno a vosotros y que por muchos, muchísimos años la radio nos acompañe. Enhorabuena por ello.
Bueno, sabemos que Rosa nunca está sola porque siempre nos tiene al otro lado. Es poner la radio y ahí estamos haciéndole compañía de día y de noche. Y para los que estamos a este lado, la radio pues es la magia de estar prácticamente cara a cara con el oyente. Cada semana cuando hacemos este programa, pues sentimos que nos metemos realmente en la vida de las personas, en tu vida. Y yo te agradezco muchísimo que nos dejes entrar y lo hagas además con ese cariño, ¿no? Con el que nos dejáis vuestros mensajes cada semana. Así que muchísimas gracias a todos y larga vida a la radio. La radio no para, nosotros nos vamos, pero llega el pulpo con una versión deluxe de Poniendo las calles. Vamos a saludarle ya, querido mío. Buenas noches, pulpo, ¿qué nos traes?
Hombre, Rosa, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, ya sabes que como es sábado, pues toca recopilar los mejores momentos de la semana de Poniendo las calles. Nos gusta que nuestros ponedores del fin de semana también puedan disfrutar del buen rollismo del programa y recopilamos los mejores momentos. Hoy concretamente, con mayor razón, porque ya es el Día Internacional de la Radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio y en Poniendo las calles hemos querido rendir un gran homenaje a nuestro medio y lo hemos hecho hablando con Gorka Zumeta, periodista y consultor y formador. Y además, ya sabes que tiene un amor desmedido por la radio.
¿Quién es el oyente, me preguntas tú, de Carlos Herrera? Pues el que lo ha sido toda su vida, muy probablemente. Porque tiene que haber una especie de conexión en el universo biográfico que cada uno de ellos maneja. Y cuando hace las referencias a ese universo, Carlos, los oyentes automáticamente comparten ese universo con él. Y por tanto se produce esa empatía, se produce esa identificación con el comunicador, ¿no? Yo suelo decir que el Día Mundial de la Radio debería llamarse el Día Mundial de los Oyentes de Radio, porque son, en definitiva, la última razón de existir de la radio.
Muy interesante lo que nos contó Gorka y muy interesante que lo volvamos a escuchar esta noche en Poniendo las calles cuando acabe, Rosa. También vamos a conocer los entresijos de la ciencia de lo cookie. ¿Por qué nos gusta? Bueno, pues todo eso y su aplicación al marketing con Sandra Martínez, experta en neuropsicología. Así que, Rosa, en cuanto tú acabes, arrancaré yo.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana, nosotros nos vamos. Hoy hemos charlado con Sidecars de su inminente gira y te hemos contado muchas cosas. Si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes en cope.es y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Bueno, pues Estefanía Salvatierra, feliz día de la radio, querida, nos vamos.
Hasta la próxima semana, disfruta del día, disfruta del sábado y de San Valentín.
Eso, que no se le olvide a nadie. Bueno, agradecida también a nuestros técnicos, a Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre ha sido un placer, saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene y feliz Día de la Radio. Adiós.
Searching for a mystery train, bumping to the wall.